Shabbat shalom, estimada comunidad. Continuamos con los comentarios de la Parashat Bereshit. Estuve compartiendo esta mañana con el grupo de varones algunos de los puntos que restan de esta Parashat. Y lo que no podamos compartir o terminar de compartir, lo voy a grabar. O si alguien gusta y escuchar el resto de los comentarios, pues sería en domingo. No sé, alguien que nos conecte ahí. Parece que ese día no hay alguien en los controles, pero con la ayuda de Hashem, todo vendrá. Vamos a deleitarnos en los comentarios que haya ahorita. Bueno, esta mañana me levanté. Bueno, estaba preparando efectivamente, los comentarios. Estaba platicando ahí con el estimado Moshe. Pues muy bonito levantarse temprano. Me desperté a las 4 de la mañana. Porque aquí empieza a las 6 y ya no me puedo dormir. ¿Por qué sucede eso? Porque nos dormimos temprano. A mí no me gusta andar en la noche como las brujas o los vampiros. Entonces comenzamos, ¿verdad? Beshem Hashem Naseben Aliyah, Beshem Hashem Naseben Aliyah. Hashem, Hashem, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros. En este día, en aras del cielo, en aras de la Torah. En honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, y por las peticiones que tenemos en la lista. Y las peticiones que tenemos en todas las listas, así como que venga al pueblo de Israel la victoria, la paz, ¿verdad? Que venga el Mashiach, se reconstruye el Sagrado Templo, venza Mashiach todos los enemigos de Israel, es el que lo va a hacer. Reconstruir el templo, llevar a todos los judíos todos los judíos del mundo a Israel. Que así sea rápidamente en nuestros días. Amén, amén, amén y amén. También por aquellos que tienen cualquier cosa, cualquier petición, mándenla a la radio, póngala ahí, o si dice, es que no quiero que vean, mándala a mi WhatsApp, entre a los grupos, busque a Abel Abraham, es su servidor, y ahí mándelo. Sin miedo, sin problema. Me he sentido, la verdad, siempre he tenido esto, que cuando hago rezos, o sea, me dicen, oye, rezaste por tal persona y se curó. Y gracias por los rezos, porque mi familia, mi hermano, mi hermana no había conseguido trabajo en años y ya tiene trabajo y así. Siempre me ha pasado, desde siempre. Es algo, algo que Hashem me ha regalado. A todos nos ha regalado algo. Siento que mis plegarias, no sé, son contestadas muy rápido. Aruch Hashem. Hay otras cosas que no se ven manifestadas en mi vida por mi falta de acción. Porque no actúo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en el 2:2 de Bereshit. En el séptimo día, El Eterno completó su obra que hizo y descansó en el séptimo día de toda su obra que hizo. Pues aquí vemos, ¿verdad? Que descansa el Eterno. La Torah declara que el Eterno descansó en el séptimo día, por supuesto. En realidad, en la realidad, conceptos tales como cansancio y descanso no se aplican al Eterno. Que dice, ah, descansó de todo su... No. Ahí paró. Dijo, bueno, es suficiente. En el caso mío, yo sí me canso. ¿Verdad? El Eterno no es así. Hashem no es así. El Creador del Universo no es así. Su servidor sí. Ya el viernes andamos ahí. ¿Y por qué andamos así? Porque... pues todos los días nos levantamos en la mañana, hasta antes. Temprano. ¿Cómo les para dormir 4 o 5 horas? Bueno, eso pregúnteselo a Hashem, no me lo pregunte a mí. Que él es el que me dice, ¿sabes qué? Ya es hora de levantarte. ¿Cuál alarma a las 5? Ni qué nada. Aquí a las 4, vámonos. Necesito... que te metas al estudio de la Torah. ¿Quieres enseñar? ¿Quieres compartir? Órale, ¿no? Nada de que ahí lo estás leyendo ya hasta que estés ya con el libro. No, 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 no. Antes, prepara todo para que no estés ahí. Entonces, después viene el rezo y todo. Y todo tranquilo, ¿verdad? Bueno, me quito la gorra. Mejor la kipa, que está más pequeña. Entonces dice, bueno, que fue creado, hizo sus huestes con su aliento. Todas sus huestes, Salmos 33:6. Cada día decimos en nuestras oraciones matutinas. Entonces el que habló y se hizo el universo. ¿Y cómo se contesta? Bendito es él. Todo muy bonito, muy maravilloso. En el principio creó el Eterno los cielos. Y la tierra. Versículo 1:1. En que en este versículo no aparece la expresión. El Eterno dijo, el Talmud declara que deberá ser incluido entre las 10 expresiones. 2. El Eterno dijo, sea la luz en el 1:3 de Bereshit. Todo es Bereshit, todo. Obviamente. 3. El Eterno dijo, hay un firmamento en el 1:6. 4. El Eterno dijo, reúnanse las aguas en el 1:9. 5. El Eterno dijo, produzca la tierra hierba, 1:11. 6, el Eterno dijo, haya luminarias en el 1:14. 7, el Eterno dijo, multipliquen las aguas, 1:20. 8, el Eterno dijo, produzca la tierra seres vivientes, 1:24. 9, el Eterno dijo, hagamos al hombre, 1:26. 10, el Eterno dijo, no es bueno para el hombre que esté solo, 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Y ya dijimos ayer, ahí está la grabación. No voy a volver a repetir porque ya la grabación ya la tengo. Y todo lo que concierne a de que el hombre esté solo significa que ni el hombre ni la mujer tampoco. Ninguno de los dos. Ah, es que la mujer puede. No puede. No es cierto. O sea... puede vivir sin un hombre, también el hombre puede vivir sin mujer, pero no es cierto, ninguno de los dos puede. O sea, sí puede, pero no con santidad. Obviamente, es, se puede vivir, mas no con santidad. No debe, ¿verdad? No debe. Y no hay fortaleza espiritual. Solamente que sean, que le dediquen a la Torah unas 3 horas por día y el rezo y actos de bondad y todo. Tal vez, pero también no, No estoy muy seguro. Y luego el trabajo y tantas cosas. No se puede, ¿no? Ahí están los comentarios. 2:3, capítulo 2, versículo 3. Bendijo el Eterno al séptimo día, lo santificó, ya que en él descansó toda su obra que creó el Eterno para hacer. Ok. Bueno, aquí hay muchos comentarios del Midrash, del Talmud. Los voy a seguir compartiendo. Entonces, el capítulo 1 explicamos que la luz primordial que el Eterno creó era tan intensa que brillaba de un extremo del universo al otro. Pero que por causa de los malvados, el Eterno la guardó para los justos en el mundo venidero. ¿Quién vio esa luz? Adán. Adán y Jehová, ¿verdad? Sin embargo, esta luz no fue guardada inmediatamente. Nuestros sabios enseñan que esta luz funcionó por espacio de 36 horas, es decir, 12 horas en el sexto día y 24 en el primer Shabbat. Tan pronto como Adán pecó, el Eterno quiso quitar esta luz excepcional, pero desistió de ello en virtud del mérito de Shabbat. Entonces, esa luz está ahí. También habla de la Neshema Yetera. No voy a comentar esos comentarios, ni las bendiciones, ni de la tercera comida. Bueno, sí tenemos tercera comida, pero no la voy a profundizar. Haga la primera comida, ¿verdad? En la tarde, la segunda en la mañana, la tercera en la tarde, ¿verdad? Ya que hay una grande bendición en todo. Pero ahí tenemos el Sidur. A ver si nos pueden compartir de dónde nos escuchan para enviarles saludos. Entonces, ahí está. Dos, cuatro, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día en que el Eterno Elohim estaba haciendo la tierra y los cielos. En la Torah, la palabra Toldot, que significa generaciones, crónicas o historia. Toldot, ¿verdad? En generaciones. ¿Cuál parashat es esa? La quinta, ¿no? A ver, Bereshit, Noah, Leglecha, Vayera, Toldot, sí, la quinta. A ver, Bereshit, Noah, Leglecha, Leglecha, Hayesara, ¿no? Lo Vayera, Elo, Toldot, me las brinco. Un abrazo, estimado Juan Pablo Ruiz. Hasta León, Guanajuato, Baruch Hashem, dice. Todo lo anterior también sugiere que el Eterno creó el universo sin ningún esfuerzo de su parte. La letra G tiene el sonido de una H inglesa y se pronuncia sin ningún movimiento de la lengua. Ello enfatiza que para el Eterno crear el universo entero fue una tarea tan fácil como pronunciar esa letra. O sea que esa letra no tiene un sonido muy fuerte como la J, no, sino que es suave, ¿verdad? Y a veces ni sonido tiene. Ok. Bueno, vamos a seguir porque queremos compartir. No lo puedo brincar. Cuando se haya escrita en el libro de la Torah la letra G, cuando se haya escrita, posee una pequeña corona, tag, en la parte superior. Esto le recuerda al pecador que no piense que ya no tiene remedio. Después de haber cometido tantos pecados, debe tomar conciencia de que cuando se arrepiente sinceramente de todo lo que ha hecho, Él es muy valioso a los ojos del Eterno. La corona, el Ajei. La corona en la Ajei alude pues a la corona que Hashem le otorgará al penitente, a aquel que se arrepintió. Muchos dicen, es que yo no le quiero entrar fuerte en este camino porque no quiero que me den ninguna recompensa como a los malvados. Pero está la Teshuvah. Ahí está el arrepentimiento, dice el no bueno, ¿verdad? La inclinación no buena. No, y no le entres. Se va a oponer con todo la inclinación no buena. Se va a oponer con todo, porque ¿cómo? Si estudias Kabbalah no hay problema. Si rezas el Sidur judío no le hace. Si lees en hebreo no le hace. Todo lo que quieras hacer del judaísmo es más, te ayudo. Pero si quieres rectificarte, ahí pondré todo mi esfuerzo. El Yetzer Hará es un siervo de Hashem magnífico por excelencia. Pero tenemos armas, tenemos muchas armas, estudio de Torah, estudio los rezos y todo. Hay cosas que tenemos que rectificar o nos contaminamos con ellas. Es que yo de joven no era así, ¿no? Yo conozco una persona que él me ayudó a ser árbitro aquí en Washington. Y un día lo vi fumando y tomando. Oh, ¿qué pasó? No, pues aquí que mi familia, que el divorcio y que todo. Oh, pues. ¿Y cuánto tiempo tiene fumando y tomando? O sea, ¿desde cuándo comenzó? ¿Hace cuántos años? No, dice, cuando vine acá a Estados Unidos antes no hacía eso. Entonces, nadie lo conoce. También me puedo poner, su servidor se puede poner como ejemplo. Hay cosas que sí, que no hacía también. Pero me contaminé. Me fue fácil. Dicen unos, probé la droga y me gustó. ¿Sí? Hubo cosas que no tenía y me contaminé. Ahora hay que rectificar lo que vine a rectificar. Más esto de lo que me contaminé. Entonces, vemos que. ¿Qué pasó aquí? No sé, está entrando una. Estamos de nuevo. Se cortó, me lo cortaron, man. No, fui yo. Entonces, la frase en el día en que el Eterno estaba haciendo la tierra y los cielos constituye la primera vez que en la Torah aparece el tetragramatón. Oh. Nombre de cuatro letras. Anteriormente solo aparecía el nombre de Elohim. Ah, Baruch Hashem. Gracias por eso, estimada. Muchas gracias. El uso inicial del nombre Elohim sugiere que una de las razones de la obra de la creación consistía en demostrar la grandeza del Eterno, revelando así que Él tiene el poder de hacer existir a un universo y crear innumerables cosas. Esto refuta la opinión de los incrédulos, los cuales alegan que el mundo se dirige a sí mismo. Por ello, la Torá utiliza el nombre Elohim, el cual tiene la connotación de fuerza y poder supremo. Sin embargo, no hubiera sido apropiado utilizar el tetragramatón, el cual tiene la connotación de eternidad en relación a los elementos de la creación, los cuales se desgastan y mueren, y que por lo tanto poseen un carácter temporal. Por ello, después de que toda la creación había sido completada, la Torah dice, en el día en que el Eterno Elohim estaba haciendo la tierra y los cielos, el tetragramatón solo es utilizado en referencia al cielo y la tierra, ambos de las cuales son entidades que tienen permanencia y perpetuidad. Entonces también el 2.5 dice, y todos los arbustos del campo todavía no estaban en la tierra, y toda la hierba del campo todavía no brotaba, ya que el Eterno Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había un hombre que trabajara el suelo. Entonces todo esto estaba por todo dirigido por el Eterno. Y hay muchos comentarios sobre esto de Aristóteles, de por ejemplo, Rabí Eliezer, que dice que las nubes extraen el agua del océano y al saturarse la liberan en forma de lluvia, a pesar de que el agua del mar es salada y no puede utilizarse para las irrigaciones, al evaporarse y pasar en forma y pasar a formar parte de las nubes, la sal que había en ellas se desprende. Los marinos que surcan los océanos en ocasiones hacen uso de un método similar para desalinizar el agua y hacerla potable. Hierven agua en un recipiente y dejan que el vapor se condense en otro. De esta manera la sal se queda en el primer recipiente y el agua que ha sido destilada se puede ya beber. Y está bien, y esa agua está bien, muy buena. Es debido a esta razón que el agua de mar puede ser utilizada para el lavado ritual de las manos cuando no hay otra agua disponible, a pesar de que por regla general, dicha agua debe ser potable, puesto que puede ser desalinizada, es permitido utilizarla. Ok, vámonos. Beneficia, hay beneficios sobre la lluvia. La lluvia beneficia a la tierra misma. Por ejemplo, en los barcos, a pesar de hallarse en medio del mar, los marineros vierten agua sobre el maderamen, con el fin de que no se seque. De igual manera, si no fuese por la lluvia, la sustancia misma de la tierra se descompondría. 2, la lluvia trae consigo bendición y prosperidad y los negocios florecen. en tiempos de sequía. Por el contrario, la economía se deprime debido a que la gente tiene otras preocupaciones. Bien, hay muchos beneficios. Dar gracias por la lluvia. Dice, cuando el cielo está nublado y uno escucha truenos o ve relámpagos, se debe decir la siguiente bendición: bendito seas tú, Hashem, eterno nuestro soberano, rey del universo, cuyo poder y fuerza llenan el mundo. Dice, ok, del 2:6 dice: y una bruma subía de la tierra y bañaba toda la faz del suelo. Uno podría cuestionar la necesidad de esto. Hay tierras que son irrigadas por los ríos, como Egipto, lo es por el río Nilo. Si es así, entonces, ¿por qué el mundo entero no podía haber sido irrigado de esta manera? Porque no podía ser irrigado por medio de manantiales y corrientes de agua. Hay individuos malvados que cierran los pozos de otra gente, luego canalizan el agua hacia sus propios campos por medio de conductos subterráneos, de esta manera ocasionando que los demás carezcan de agua. La lluvia, en cambio, no puede ser desviada. Entonces, por eso no hay esto como el río Nilo, sino que Hashem manda la lluvia, dice. Ah, pero cuando la lluvia es una lluvia en exageración, sobre llueve, no es bendición, son juicios. Digan, es que aquí llueve todo un mes completo. Aquí en Washington, supuestamente, es de llover siempre, pero ya no, ya hay años que no pasa lo mismo, porque Hashem nos está dando la bendición de que no llueva tanto. Desde que estaba allá en Arizona, me decían, te vas a ir para Washington, llueve mucho. Entonces, todas las tierras son irrigadas de igual manera, ya sea que se encuentren en las altas montañas o en los valles, el agua desciende sobre todas ellas del mismo modo. En consecuencia, la gente no tiene que irrigar sus campos. Entonces, la cuarta razón es la más importante de todas. Cuando la gente nota que llueve, eleva sus ojos al cielo. De esta forma, se acuerdan de que tienen que rezarle al Eterno para obtener misericordia. Ah, está lloviendo y voltean. Ah, ve uno los cielos. Apiádate de nosotros, Creador del universo, ten misericordia, ¿verdad? Se acuerdan, no, no que todo el tiempo se acuerden, no todo el tiempo nos acordamos. A veces nos acordamos y a veces no. Solamente cuando vienen las, cuando tenemos juicios, ¿verdad? Cuando no rezamos, no estudiamos Torah, no hacemos actos de bondad, no hacemos teshuvá. Pues vienen las consecuencias y ahí sí rezamos. Podemos rezar, ¿verdad? Normalmente, una hora por día en la mañana. Ah, pero cuando vienen esas consecuencias, hasta 3, 4 por día rezamos. 3 o 4, ¿por qué? Porque estamos, en ese momento estamos presionados y estamos desesperados. Entonces el 2:7 dice: formó el Eterno Elohim al hombre polvo del suelo y sopló en sus narices un aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente, dice aquí. Ahora sí, aquí es a donde quiero llegar. ¿De qué edad era Adán cuando fue creado? Dice el Rab Jacob Cooley en la página 221. Ay, que no se me voy a pasar de qué tierras fue tomado, porque usaron tierra blanca, tierra roja, tierra verde y creo esta tierra amarilla. Que no se me vaya a pasar. A ver si lo encuentro. Ese no lo subrayé, creo que sí. Entonces, algunos afirman que cuando Adán fue creado era como un joven de aproximadamente 20 años. Y lo mismo fue con Java. Ok, Adán era extraordinario. Adán, o sea, tenía una belleza extraordinaria. Era extraordinariamente hermoso. Nada de gordura, ni gordo, ni flaco. Muy bien. Su cuerpo muy bien. Su esposa también. Su rostro brillaba como el más elevado de los siete firmamentos y su resplandor era semejante a la luz de la creación, la cual brillaba de un extremo al otro del universo. Esta es la luz que el Eterno guardó para los justos como... Sí, como ya vimos, ¿verdad? Adán fue creado al amanecer del sexto día. El orden de su creación fue el siguiente. En la primera hora se reunió la tierra. En la segunda hora se amasó con agua. En la tercera hora se formaron sus órganos. En la cuarta hora se le insufló su alma. En la quinta hora se levantó sobre sus pies. Entonces, el Eterno pudo haberlo hecho todo en un solo instante. ¿Sabes, verdad? Como hacemos las cosas allá al aventón nosotros. No, así no es así. Hasta estamos cocinando y sale y aventamos la comida, ¿verdad? Las tortillas como queden. Bueno, hay que prender el fuego, fuego lento, se calienta la tortilla de un lado. Se calienta del otro, nada más, del otro lado, no nada más que de un lado, sal, ahí va, a comer, y si quieren, y si no, aguántense. Esa no es la forma. Hay que tener respeto y hay que. Es que no tenemos Torah, por eso actuamos de una forma como dice ahí. Entre nosotros y los animales no hay mucha diferencia. El animal come, el animal duerme. El animal hace sus necesidades, el animal se baña. Bueno, hay unos que no, ¿verdad? Animales, no estoy diciendo seres humanos. El ser humano, aunque no quiera, se tiene que bañar. Después de 2 o 3 días, pero se baña, ¿verdad? Aruj Hashem. Pero el animal no reza ni estudia Torah, solamente antes de comer se queda así un ratito, dice la gente. Mira ese animal, está oliendo a ver si la comida está buena o no. Hay unos que sí lo huelen. Y hay otros que se quedan así un ratito, así tranquilitos, le están dando gracias al Eterno. Nosotros no le damos gracias. Y si le damos a... Ay, sin cabana. Entonces, muy importante. El Eterno pudo haberlo hecho de un solo instante, ¿verdad? De la misma manera que hizo el resto de la creación. Sin embargo, quiso mostrarles a los ángeles que él consideraba que el hombre era muy importante. Por consiguiente, se tomó su tiempo para crearlo igualmente. Cuando una persona está trabajando en algo muy valioso, lo analiza y estudia minuciosamente antes de comenzar su tarea. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es la grandeza de Adán, si hay tiempo, si no lo voy a grabar. Al hablar del alma, entonces este es un lugar muy apropiado para hablar acerca de la grandeza del alma humana. Nosotros tenemos un alma muy potente, muy poderosa, ni sabemos. Ahí está Hashem mismo. Hagan de cuenta que tenemos un pan. Pellizcamos un pedacito de pan y no lo comemos, ¿verdad? O lo ponemos a un lado, como sea. Vamos a suponer que ese pan no es Hashem, porque Hashem es Hashem. Pero mire, de lo que es Hashem, un pedacito está aquí dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es el que hace que el cuerpo tenga movimiento, es la energía del cuerpo, es todo. Cuando se sale, queda el nefesh y el ruaj y dormimos, ¿verdad? Y en la mañana ya regresa o si algo nos despierta o algo, regresa rápido. Vamos a decir que en la mañana regresa y nos levantamos. Porque va, ¿verdad?, a ser juzgada todos los días en la noche. Entonces, esta alma, estamos aquí en la página 222. Para los que tienen el libro de número uno, creo que lo tiene la familia Enamorado, la estimada Ivonne Miranda, Jaco Méndez, no me acuerdo, bien mal, hasta se me olvidó. Entonces, hablar acerca de la grandeza del alma humana, si una persona comprende esa grandeza, la valorará y tendrá cuidado de no profanarla con pensamientos incorrectos y con tonterías. En el servicio diario de la mañana, justo después de las bendiciones matutinas, encontramos la siguiente frase: la ventaja del hombre sobre la bestia es nada, ya que todo es vanidad, Eclesiastés 3:19, excepto por el alma pura, que en el futuro se presentará a juicio y a rendir cuentas delante del trono de tu gloria. Esto quiere decir que físicamente el hombre no es diferente del animal. Cuando, bueno, ahorita vemos qué es lo que lo hace diferente. Así como un animal come, bebe y desecha, así también el hombre lo hace, el ser humano. La única diferencia que existe entre el hombre y la bestia es el alma. Sin embargo, esta alma será eventualmente juzgada por lo que hizo en el mundo. Por eso, Teshuvah. Ya no lo voy a hacer. Volví a caer. Ya tampoco lo quiero volver a hacer. No que diga, ay, no, ya me voy a alejar de este camino porque no me puedo rectificar. ¿Qué está pasando? Hay que darle así, ni modo. Hay que seguir adelante. En cierta ocasión, Rabí Yehudá inquirió de Rabí Dostai acerca de dónde se localizaba el alma. Este último respondió que si una persona se esfuerza por cumplir la Torah, ella misma tomará conciencia del alma. Puede meditar acerca de las sublimes maravillas del Eterno y acerca del diario resplandor del sol y la luna. Si verdaderamente cree que todo ello está dirigido por el Eterno, entonces su alma comprende. Si la existencia del alma, uno no podría meditar sobre estos temas. Entonces, no puedo ver a un caballo, a un chivo, a un borrego, a una vaca estudiando Torah. No, ellos tienen un propósito diferente. Ellos sí cumplen con su propósito. Nosotros no lo cumplimos o muy raro lo cumplimos. Y a veces en esta vida venimos a rectificar algo y no lo terminamos de rectificar. Y es porque no queremos. No es porque no haya la forma de lograrlo. Esa alma tiene un potencial grande que si la ponemos a trabajar nos vamos a sorprender. Entonces, ¿qué puede dar vida? Dice Rabí Azaria, declaró que el alma se localiza en el corazón. Esta se halla en medio del cuerpo con el fin de que desea allí ser capaz de dar vida a todas las partes del cuerpo, así como de sustentar a todos los órganos. Es como el sol, el cual se encuentra en medio del cielo e ilumina el mundo entero. El cuerpo es sustentado por el alma, la cual a su vez recibe su fuerza vital del Eterno. Dice, en el instante de la creación, el Eterno, previo que Israel aceptaría la Torah, dispuso en el firmamento más elevado un lugar especial que recibe el nombre de Arabot. En este sitio fueron colocadas todas las almas que estaban destinadas a nacer en el mundo. Otro lugar fue destinado a todas las almas que ya han vivido en el mundo y que han regresado a su origen. En la oración de los muertos, Ashkaba, hay una petición para que el Eterno coloque al alma en el tesoro de la vida eterna. Suplicamos que el alma le sea permitido entrar a este lugar especial y reservado cuando esa persona ha sido un buen judío y no ha pecado. También una persona que tenga que haya sido un jasidol. A ver si llegamos ahí. No creo, ¿verdad? Faltan 12 minutos. Todos los días desde las alturas se proclama despertar a vosotros. Gente buena, el Eterno os ha entregado un alma santa cuyo origen se encuentra en un lugar más elevado que el trono de gloria. Esto no se aplica a las naciones paganas, solamente aquellos que vinieron y aceptaron las 7 categorías de preceptos universales. Porque los paganos, a pesar de que caminan, hablan y tienen inteligencia, sus almas han sido formadas del polvo. Pero cuando una persona estudia la Santa Torá y cumple lo que ha aprendido y lo que se le ha mandado, se hace acreedor a un alma inmortal, así como a la salud en el mundo físico. Sin embargo, si uno no aprende o si uno no cumple los mandamientos que ha estudiado, se le castiga dándole un alma mortal, la cual tendrá un final. No hay mundo venidero para aquellos que no hacen un esfuerzo. No hay mundo venidero. El pueblo de Israel tiene una gran ventaja. Y aquí hay un cuento, o más bien una historia de un hombre que, un judío que veía que mucha gente iba a un cierto lugar y se quedaban allá a dormir y se iban enfermos y para el otro día llegaban sanos a sus casas y él estaba bien enfermo de algo y con mucho dolor va y se une con esas personas. Entonces en la noche pasó un hombre ahí y los estaba curando y a él lo brincó y ya cuando termina con todo dice, tranquilo, dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué quieres? Dice, pues, yo también quiero ser curado. No, es que a ti no te puedo curar. ¿Por qué? Porque yo soy el Satán, le dijo. ¿Cómo que eres el Satán? Sí, yo vengo a curar a estos porque estos están ignorantes y mediocres. Pero tú solamente te las vas a arreglar con Hashem. Yo aquí no puedo. Yo no quiero desobedecer a mi Creador. Fíjese, y la gente con inventos tontos que dice, ay, es que hay guerra entre el diablo y el creador. El diablo ni existe, el Yetzer Hara sí, y es un siervo del Eterno, así que no hay guerras ni nada, todo tranquilo. Hay mucho. Bueno, aquí hay una meditación, la voy a compartir, la voy a grabar y la voy a compartir, está muy bonita. Habla de meditar en el momento de la muerte, si son fuertes, si estás sano, no posees ninguna seguridad de un día al otro. Una meditación, el estudiar la Torah, esforzados por comprender lo que estáis aprendiendo. Trabajar duro y ser precisos. O sea que hay que estudiar con coherencia, con enfocados, ¿verdad? Hay que estar enfocados en lo que estamos estudiando. 2:8, el Eterno. Él lo que implantó un jardín de Edén al este y allí puso al hombre que había formado. Toda la palabra Edén, ¿qué significa? Significa delicia. En el jardín de la delicia. Todo era una delicia. ¿Saben qué? Aquí podemos vivir el jardín del Edén y también el infierno. Y como dijo el Moreye Joshua, todos vamos para el infierno. ¿Qué quiso decir? Que hay que pasar por ahí, hay que darnos una limpiadita y ya pasamos a lo que sigue. No a ser atormentados como Hitler y un loco por ahí que dice que era Mesías y no sé cuánto. después va a venir en las nubes. ¿Qué va a andar viniendo en las nubes? Se va a caer y se va a romper toda la trompa ahí. ¿Y qué más puede pasar? Puede venir en las nubes, puede venir en limusina, puede venir en burro, puede venir en lo que quiera, en patineta, en motocicleta, en bicicleta, puede venir hasta en un cohete, puede venir hasta con su abuela y así mismo lo van a regresar. No califica, nadie ha calificado hasta ahorita como Mesías, porque no hay ninguno. Quien ha venido, la mayoría de esos, ni de la tribu de Judá son, ni si fueran, no cumplieron tampoco, todos se han muerto. No debe de morir. Mashiach no va a ser vencido. Él no va a morirse. Va a haber alguien que representa a un ejército fuerte, puede hacer que sea dañado o no. Mashiach no. El hijo de David no. 2:9, el Eterno Elohim hizo brotar de la tierra toda clase de árboles agradables a la vista y buenas para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, ahorita que estábamos hablando del alma, nos dicen o hay un juicio y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la tierra a rectificarme. Muy bien. Se hace un trato y todo. Y no es como aquí en la tierra, pero firmamos un contrato. El contrato del alma. Esa alma es llevada al mundo de los adikim. Le dicen, mira, si estudias Torah, mira, ¿cómo te va a ir? Te va a ir bien. Y también va al Gehinom, ¿verdad? Al infierno. Y le dicen, mira, aquí está la recompensa de los malvados. Ay. No, pero yo estudio Torah y todo. ¿A poco vas a estudiar Torah? No, hombre, sí, todos los días. Ah, de verdad. Uf. Yo estando ahí. Cuando uno está fuera de este cuerpo, el alma puede hacer todo. Aquí en este cuerpo es donde no puede hacer nada. Y lo que hace, se le dificulta. Pero es que hay que acostumbrarlo. ¿De qué forma, si uno está en un nivel, en un buen nivel, cómo es que baja de nivel? Pues fácil, pecando y no arrepintiéndose, ¿verdad? Ya no volviéndose a levantar. Sigamos estando en comunidad todo firme. Bueno, no voy a hablar del árbol de la vida. No, pues sí, que es sumamente grande. Bueno, el 2:10. Un río salía de Edén a fin de regar el jardín y de allí se dividía y se convertía en cuatro vertientes. Una corriente de agua emergía debajo del árbol de la vida. De este hecho recibía una enorme ventaja, ya que se transformaba en aguas de vida. 2:11. El nombre del primero era Pishón, el cual rodea la tierra de Javilá, en donde se encuentra Ose. El otro de esta tierra era bueno. El oro de esta tierra era bueno. Allí también se encuentran. El bedelio y piedras de ónice. 2:13. El nombre del segundo río era Gijón. De este rodea toda la tierra de Cush. 2:14. El nombre del tercer río era Hidekel, el cual fluye al este de Ashur. Y el cuarto río es el Éufrates. Ok, 2:15, tomó el Eterno Elohim al hombre y lo puso en el jardín del Edén para trabajarlo y guardarlo. 2:16 y 17, y llegué a donde quería llegar, pero el tiempo se me va a acabar. Quedan 3 minutos, 2:16 y 17. El Señor, el Eterno le ordenó al hombre, diciendo, ciertamente que puedes comer de todo árbol del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, ya que en el día en que comas de él ciertamente morirás. La Torá nos hace saber que el Eterno le ordenó a Adán que observara 7 mandamientos, dice aquí 7 categorías, estos serían aplicables a él y por consiguiente también a sus descendientes. ¿A quién se lo dio? A Adán. Bueno, también le da uno, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero, la verdad? Comer, ¿verdad? Y el segundo, no comer del árbol de la ciencia del mal. Ya se me va a acabar. Entonces, hay 7 categorías para los no judíos. Aquí está, en el 2, 16 y 17. No adorar ídolos, no tener relaciones sexuales prohibidas entre un hijo y su madre, entre un hombre y la esposa de su padre, que es su madrastra, hombre y mujer casada, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, entre hermanos. No importa tanto. Aquí está también no cometer asesinato. Y también se encuentra lo que es derramamiento de semen en vano. Las mujeres también, derramamiento de, pues sí, de fluidos. Todo lo que lleve a esta, ¿cómo se llama? A este fuego que nos daña, es asesinato. Y derramamiento de semen en vano. Los dos pecan. No nada más uno, los dos. Dicen, ah, no es cierto, nada más se aplica al hombre. Bueno, entonces, ¿por qué no puede estudiar Torah? ¿Por qué no puede hacer muchas cosas? Porque está siendo vencida por eso. Por la inmoralidad sexual. Entonces, no asesinato. No robar. Nombrar jueces y oficiales de policía, ¿verdad? Hay que estar sujetos a las leyes terrenales. No maldecir al Eterno. No comer de la carne de un animal que está vivo. Y hay mucho de esto. Y como comentamos, le aventajamos, pero no terminamos todavía. Podemos tener otras 2, 3 clasecitas. Por ahora, Shabbat Shalom, que siga la programación, amén y amén. Todo lo bueno y dulce, los comentarios después los saludamos porque ya estoy robando un minuto del otro programa. Así que a mí no me gusta que me quiten ni un minuto ni yo quitar. Shabbat Shalom, amén y amén.